por la invitación que me habéis hecho y también estoy contento de poder estar de nuevo con vosotros después del retiro del año pasado cuando estuvimos allí unos días en el pueblo este de... ¿cómo se llama? Exactamente, allí. Así que y también me alegro de saber pues que todo aquel proceso que estaba poniéndose en marcha de unión entre las dos iglesias pues está cristalizando y que dentro de poco vais a hacerlo formal y demás, así que posiblemente os convirtáis en un referente en ese sentido, ¿no? Para otras iglesias. Me gustaría en esta mañana que fuéramos al segundo libro de Crónicas. Capítulo 2. Aquí en este capítulo se nos narra el proyecto que Salomón realizó, el gran proyecto que fue el de la construcción del templo. Era un proyecto que ya venía de su padre, que David, como sabemos, tuvo en su corazón el construir aquel templo, pero Dios no se lo permitió y entonces fue su hijo el encargado de realizarlo. Es un capítulo tanto largo, tiene 18 versículos, pero lo vamos a leer para situarnos entonces en el ambiente y situarnos en todo lo que suponía e involucraba el realizar aquella obra. Dice así: determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas y 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, lunas, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20.000 coros de trigo en grano, 20.000 coros de cebada, 20.000 batos de vino y 20.000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque el Señor amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa al Señor y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas, y 80.000 canteros en la montaña, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Pues aquí tenemos entonces los prolegómenos y todos los preparativos entonces para esta obra tan grande que Salomón se propuso realizar. Podríamos llamarla casi una obra faraónica, si no fuera porque podríamos denominarla mejor una obra salomónica. Pero en ese sentido, entonces, como vemos y vamos a ir viendo, las cifras marean, o sea, son unas cifras y unas cantidades de personal, de abastecimiento, también de todo lo que se necesita para la construcción, que verdaderamente son cifras pues muy grandes, ¿no? En ese sentido, pues empezando por la mano de obra, como acabamos de leer allí, ¿no?, que había 153.600 obreros, entonces, que fueron enviados a cortar la madera en el Líbano. Si a veces manejar o dirigir a unas pocas personas resulta complicado, y cuando ya son unas decenas, pues resulta mucho más complicado, pues podemos imaginarnos la dimensión que conlleva en todos los sentidos de organización, de detalle, de logística, el hacer que 150,000 personas pues sepan cada una dónde está su sitio y cuál es su responsabilidad, y que todo eso funcione armónicamente, de tal manera que el proyecto pueda llevarse a cabo. Y esto es precisamente lo que aquí ocurrió. Nada menos que esa cantidad de personas estaban directamente implicadas en el trabajo. Es interesante que dice que eran todos extranjeros. Es decir, lo que Salomón hizo fue tomar la mano de obra de los extranjeros que residían en la tierra de Israel. No fueron, por tanto, los israelitas, por lo menos en lo que respecta a la mano de obra, vamos a decir, de la escala inferior, no fueron los israelitas los que realizaron todo ese trabajo, sino que fueron los extranjeros. Es decir, que los israelitas tuvieron, por así decirlo, la ventaja de ver, de mirar cómo otros, en este caso esos extranjeros, entonces estaban construyendo la casa de Dios, mientras que ellos no tenían prácticamente que hacer ningún esfuerzo. Luego vemos también la ventaja con la que contó Salomón, que fue la ayuda, la simpatía, también estaba interesado, claro, era un negocio para las dos partes, pero tenía en ese sentido el apoyo del rey del Líbano, de Tiro, entonces, para concederle, para permitirle que sus siervos fueran allí a su tierra y cortaran todo aquello, y le da aquí buenas palabras, por lo tanto, de alguna manera cuenta con la alianza, entonces, de este personaje tan importante, sin la cual este proyecto difícilmente podría haberse llevado a cabo. Tuvo también la facilidad de tener a alguien, a un especialista, a un experto que entendido en la materia, que sabía lo que se traía entre manos, y era este hombre que se llama Hiram Abi, y que sabe pues trabajar en todos los metales preciosos, en todo púrpura, azul, lino, carmesí, es decir, materiales, todos ellos muy costosos, que no se pueden dejar en manos de cualquier aprendiz o cualquier principiante. Luego también vemos los recursos materiales que se pusieron en movimiento para el mantenimiento, para el sostenimiento de todos aquellos obreros que participaron en la obra. Tenemos en el versículo 10, que aquí está puesto, he dado 20.000 coros de trigo en un grano, 20.000 coros, bueno, traducido a nuestras medidas, entonces serían 4.400 toneladas de trigo, 4.400 toneladas de cebada, 4.400 hectolitros de vino y 4.400 hectolitros de aceite. Es decir, que estamos aquí ante unos recursos que hay que levantar, que hay que poner para el mantenimiento, el sostenimiento entonces de todo este personal. No se escatimó en los mejores materiales, lo más precioso, lo más lujoso, lo más exquisito. Eso es precisamente lo que se va a utilizar para este templo. Si vamos un momentito al siguiente capítulo, al capítulo 3, dice en el versículo 5, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas, con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Ya sabemos que ese calificativo de fino, cuando se le añade al oro, significa que no estamos ante un oro de una calidad más o menos regular o normal, sino que estamos ante algo excelente. Y es más, hay un oro aquí en particular que se menciona al final del versículo 6, que dice que el oro era oro de Parvaim. Y esto, sin duda, es una referencia a un determinado lugar que era famoso en aquel entonces, porque las minas de oro que había, de ellas se extraía un oro de una calidad entonces superior a todas las demás. Así que vemos aquí cómo se están empleando una serie de materiales que están entre lo más exquisito y lo más lujoso que se pueda hallar para construir esta casa. Aquí todo es a lo grande. Aquí todo es en dimensiones magníficas. Por ejemplo, si el altar que había habido en el tabernáculo, el altar de bronce, el altar de los holocaustos, había tenido unas determinadas dimensiones, este otro altar que Salomón va a construir para este templo le cuadruplica en dimensiones. Hay un detalle aquí. En el capítulo 4 y versículo 1 dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. 20 codos son aproximadamente 10 metros de largo por ancho, mientras que el del tabernáculo tenía solamente 2 metros y medio. Es decir, si el del tabernáculo ya era un altar de unas dimensiones considerables, Salomón piensa, bueno, esto es demasiado pequeño para la casa que voy a construir y voy a hacer uno 4 veces mayor. Otro detalle también que nos habla de que aquí todo va a lo grande, de que no se escatima en nada, es que si en el tabernáculo había un candelabro, el famoso candelabro de 7 brazos, aquí no va a haber uno. Aquí va a haber 10. 10 candelabros que Salomón va a mandar a hacer para que estén allí en ese lugar. Tenemos aquí en el versículo, capítulo 4 y versículo 7, hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Uno es demasiado poco. 10. Se contó aquí, también tuvo la ventaja Salomón y todo el pueblo de Israel, de contar para costear todo esto con la riqueza, el tesoro, que David, a lo largo de los años, de las conquistas, de los botines, de todas sus guerras y batallas que había ganado, había ido acumulando. De tal manera que había un tesoro personal que David tenía, aparte del tesoro nacional, que estos, Salomón, lo único que tuvo que hacer es tomar los recursos de su padre y entonces emplearlos para esta gran obra. De tal manera que podríamos decir que no hubo que gravar con grandes impuestos a la gente para que todo esto pudiera realizarse. Era algo, en ese sentido, muy cómodo. Y otra vez aquí, de nuevo, las cifras nos marean, porque si retrocedemos 2 páginas y nos vamos al último capítulo, capítulo 29 del primer libro de Crónicas, y leemos los versículos 3 y 4, está todavía David aquí vivo, aunque ya le queda poco tiempo, dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. 3,000 talentos es lo que va a donar David para realizar todo esto, que traducido entonces a nuestras unidades de medida son 102,000 kilos de oro. 102 toneladas de oro, entonces, es lo que está dando David para esto. Y en cuanto a la plata, son 238 toneladas de plata las que David está también dando. Entonces, como digo, Salomón y su pueblo lo único que tienen que hacer es tomar lo que David ha sudado, ha trabajado, ha guerreado y emplearlo entonces para toda esta este proyecto que hay allí. Aquí están presentes el día de la dedicación de este templo, y fue una dedicación, como no podía ser menos, solemne y a lo grande también, un día especial, un día único. Para la dedicación del templo, como digo, se cuenta con los símbolos, y especialmente con el símbolo más importante que iba a haber en el templo, que era el arca del pacto. El arca del pacto, que venía del tabernáculo, que venía del tiempo del desierto, que había estado en una tienda allí en Silo durante cierto tiempo, etcétera. Pues bien, ese objeto que simboliza, que en él está resumido la relación especial, el pacto especial que une a Dios con Israel, el arca del pacto va a ser llevada solemnemente por los sacerdotes e introducida entonces allí en el lugar santísimo. Ahí lo tenemos en el capítulo 5 y versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias, de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sion. Era una ocasión que lo merecía, y por lo tanto, así es como se va a hacer. Cuando se termina la obra, es una obra que va a durar 7 años, la construcción del templo desde la primera piedra hasta la finalización de todo el trabajo, va a llevar 7 años. Cuando se termina todo eso, como dije antes, se realiza una dedicación especial. Y allí al frente, por supuesto, está el rey, está Salomón, están todos sus grandes, está todo su gobierno, están los sacerdotes, y luego allí en la explanada enfrente está la muchedumbre del pueblo. Y allí es donde Salomón entonces va a hacer una oración de dedicación, de acción de gracias, de consagración entonces para esa casa, para Dios, de esa casa para Dios. Y va a haber respuesta sobrenatural del cielo a lo que ellos han hecho. Porque en el momento que Salomón acabe de orar, va a descender, va a caer fuego literal del cielo, que va a consumir aquella ofrenda que le han puesto. En el capítulo 7 y versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Una señal tangible, una señal que se puede ver con los ojos físicos y que certifica el agrado de Dios a aquello que ellos acaban de terminar. Otra cosa también que nos habla de la grandeza, de lo impresionante de todo este macro proyecto, son las cifras de las ofrendas, holocaustos y sacrificios que se presentaron para la dedicación. En este capítulo 7 y versículo 5 las tenemos. Ofreció el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Esto evidentemente no se puede hacer en un día. Es imposible. Por muchos sacerdotes y levitas que hubiera a mano, que en un solo día pueda realizarse todo esto, de tal manera que es lógico pensar que esta dedicación entonces se extendió a un determinado tiempo. No sabemos cuántos días o incluso cuántas semanas. Era el mes séptimo, el mes más sagrado entonces de todo el calendario del año, y es posible, pienso, que todo el mes entonces fuera empleado en estas celebraciones y estas dedicaciones. Pero fijaros la cantidad aquí de ofrendas y de holocaustos que estaban sacrificándose. Así que todo esto podríamos resumirlo en unas pocas palabras, y son las palabras poder, grandeza, excelencia. En un sentido, lo que aquí está pasando es un reflejo de lo que es el reino de Israel en ese momento. El reino de Israel está en su apogeo, está en su momento dorado, en todos los sentidos, también en el sentido territorial. Se le paga tributo, le pagan tributo otros pueblos extranjeros. Salomón ha recibido de su padre un imperio en el Medio Oriente, y su fama se extiende por todos los sitios, de tal manera que el templo es la expresión natural, entonces, de toda la grandeza que el reino de Israel tiene en ese momento. Bien, esto ocurrió. Podríamos preguntar, ¿te gustaría haber estado en aquella ocasión? Y seguramente, ¿quién va a decir que no? Todos diríamos, pues por supuesto, algo tan irrepetible, algo tan único. Claro que hubiera querido estar allí, ser partícipe, ver todas esas cosas tan grandes y tan impresionantes. El tiempo fue pasando y este templo empezó a ir de más a menos. A medida que pasó el tiempo, poco después ya de la muerte de Salomón, las cosas empiezan a ponerse difíciles. 5 años nada más después de la muerte de Salomón, una vez que su hijo Roboán ha ascendido al trono, ya va a haber una incursión de los egipcios que van a entrar en territorio de Israel, y no solamente en territorio de Israel, van a penetrar en Jerusalén y van a entrar al templo y se van a llevar del templo unos escudos de oro, de adorno, que Salomón había puesto allí, de embellecimiento y decoración, etcétera, y los egipcios los van a sacar del templo y se los van a llevar. Y esto ya nos empieza a dar una idea de que toda aquella grandeza con la cual empezó el templo empieza, de alguna manera, a perderse, así como empieza a perderse también la grandeza del reino de Israel. Pasan los siglos y llegará el momento, 400 y pico años después de esta dedicación de este templo, que este templo, los babilonios van a venir, van a poner sitio a Jerusalén, la van a conquistar y van a pegarle fuego de tal manera que de este templo, de toda aquella grandeza, no va a quedar nada, nada absolutamente. Y aquello va a quedar en una desolación. El lugar donde anteriormente estuvo construido, es lo que hablan por ahí algunos de los profetas, va a ser sitio donde van a morar los búhos y las lechuzas y animales de ese estilo. El tiempo pasa y después de 70 años de cautiverio en Babilonia, donde han estado los judíos, se produce el regreso, el retorno otra vez a la patria, a la tierra prometida. Y los que regresan, lógicamente, tienen en su corazón el deseo de reconstruir, de levantar otra vez la casa de Dios. Nos vamos a ir ahora al libro de Esdras. Y vamos a mirar en el capítulo 3 y versículo 8 y 9. Esdras 3, versículos 8 y 9. En el segundo año, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa del Señor. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Así que aquí tenemos entonces el momento en el que empieza la construcción del segundo templo. Del primero no ha quedado nada, hay que construir un segundo templo. Pero me llama la atención los contrastes tan enormes que hay entre el primero y el segundo. Ya hemos visto las cifras, los datos y todas las cosas que había en el primero que nos han dejado prácticamente mareados. Vamos a ver ahora los detalles y también cifras y datos de este segundo templo. Lo primero que nos llama la atención es la escasez de mano de obra que hay ahora. Es lógico. Hay escasez de mano de obra porque aquí ya no se puede echar mano de extranjeros. No hay extranjeros subyugados o sometidos a Israel. Al revés, son ellos, los israelitas o los judíos, los que están ahora mismo sometidos bajo poder extranjero. Así que, lo que hagan, si van a hacer algo, tienen que hacerlo ellos mismos. Aquí no pueden delegar, ni pueden mandar, ni tomar por ahí, pagarles a otros para decirles, mira, hacer lo que nosotros queremos, aquí tenéis los planos y vosotros lo hacéis. No. Aquí tienen que hacerlo ellos mismos. Ellos tienen que remangarse. Ellos llegará un momento cuando vayan a construir la muralla que incluso tengan que tener en una mano el pico y la pala, o la pala, y en el otro una espada para defenderse. Escasez de mano de obra. Un dato. En el capítulo 2 y versículo 64 dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Toda la congregación eran 42.360 personas. Si de ahí quitamos a los ancianos, quitamos a los niños, quitamos a mujeres, quitamos a impedidos, quitamos a... y dejamos estrictamente a hombres capaces, fuertes físicamente para trabajar, pues entonces vemos que el número es muy exiguo para la obra que tienen que realizar. Si veíamos que Salomón contó con la simpatía y el apoyo de un poder extranjero, como era el rey Hiram de Tiro, que le facilitó las cosas, aquí no solamente no cuentan con ninguna simpatía extranjera ni apoyos de fuera, sino todo lo contrario. Aquí lo que se van a encontrar es con una hostilidad, a veces más o menos encubierta, pero otras veces totalmente abierta, hasta el punto de que van a tener que enfrentar todo tipo de amenazas, de peligros, de maniobras, unas veces diplomáticas y otras veces físicas, psicológicas, una guerra psicológica, para tratar de minar su moral y de que abandonen de una vez por todas la tarea. Todas estas presiones son las que los constructores de este segundo templo van a tener que resistir y van a tener que soportar. El ambiente, las circunstancias, el tiempo son radicalmente distintos a los de Salomón. Otra cosa que no aparece por ninguna parte aquí es el nombre de un especialista o experto que esté al frente de la obra. Es verdad que hay unos líderes, aquí están Zorobabel y Josué y algunos otros que luego se van a nombrar y demás, pero no como antes, alguien tan señalado que digamos es que este es el que tiene todo el conocimiento para realizar eso. Los recursos económicos son muy limitados. Han vuelto del exilio en una tierra extraña y han ahorrado algo, les ha dado tiempo, pero de esos mismos ahorros que tanto trabajo les ha costado acumular, es de donde va a salir el presupuesto, el dinero, para poder realizar el trabajo. Ahí en el capítulo 2 y versículo 68 dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, fíjate aquí este término, esta expresión, según sus fuerzas, lo cual quiere decir que aquí no estamos ante algo que sobre, ante algo que, bueno, que les ha sido regalado y no les cuesta trabajo. Según sus fuerzas, y está también aquí el elemento de generosidad, de voluntariedad, de entrega, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Os acordáis de las cifras de Salomón? Eran 102 toneladas de oro. Ahora lo que han conseguido reunir no llega ni a media tonelada, 488 kilos en total para realizar la obra. Unos recursos económicos endebles, débiles. No hay materiales excelentes. Aquí no aparece el oro de Parvaim por ninguna parte, ni el oro fino por otra, ni nada de eso. No hay nombres, no hay calificativos especiales. Ya con tener algo de oro, ya se pueden dar por contentos en ese sentido. Las ofrendas, ¿os acordáis de los 22.000 bueyes y 220.000 ovejas de Salomón? El día de la dedicación, aquí también se hizo una dedicación, cuando se terminó la obra. Por cierto, si la otra duró 7 años, esta va a durar 20. Es todo más difícil Y para hacer menos, cuesta más trabajo y más tiempo. 20 años. El día que se termina y hacen la dedicación, lo tenemos en el capítulo 6 y versículo 17, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Las cifras lo dicen todo. Nada de miles y miles aquí de animales para ser sacrificados, sino que aquí hay estas cabezas, entonces 200, 400 y ya está. No se puede más. No se llega a más. El día de la dedicación no hay ningún rey que esté a la cabeza presidiendo toda aquella asamblea. Y no hay rey sencillamente porque Israel se ha quedado sin rey. Ya no es una nación independiente. Es una nación dependiente de otros poderes extranjeros. Y por lo tanto, toda aquella solemnidad, grandeza de un rey con toda su gente, todo su gobierno y sus magnates, y no están aquí. Aquí no hay respuesta del cielo. El día de la dedicación ellos lo hacen todo, pero no cae fuego del cielo. No se ve nada. Parece que nada pasa, que nada acontece. Por no estar, no está ni siquiera el objeto más emblemático que hubo en el tabernáculo y en el primer templo, el arca del pacto. No existe. El arca del pacto se perdió cuando los babilonios entraron en el primer templo y le pegaron fuego a todo y nunca más se supo qué fue de aquel objeto tan sagrado y tan importante. Así que aquí parece que hay como un hueco, un vacío, al faltar entonces esto. Podíamos resumir todo esta obra con las palabras debilidad, pequeñez, sencillez, en contraste con las de antes, que eran las de poder, grandeza, excelencia, etc. Y como dije, para hacer esto emplearon 20 largos años, mientras que los otros hicieron mucho más, en todos los sentidos, solamente en 7 años. Y aquí podríamos hacernos la misma pregunta de antes. ¿Te hubiera gustado haber estado aquí? ¿Te hubiera gustado formar parte de este proyecto? En el anterior todos hubiéramos dicho que sí, que contaran con nosotros, porque merecía la pena. Pero ¿cuántos nos apuntaríamos a algo de esta clase, de este estilo? Y es posible a lo mejor que ya no hubiera entonces tantas manos. Porque este segundo templo, parece un templo venido a menos. Un templo de segunda, diciéndolo mucho, categoría, en comparación con el otro. Y la conclusión que podríamos decir, llegar, es, bueno, esto vale mucho menos que el trabajo que hicieron los otros. Pero si llegáramos a esa conclusión, estaríamos cometiendo un gravísimo error. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios del templo de Salomón es ese Dios del templo de Josué y Zorobabel. Exactamente el mismo. La prueba de ello es que Dios, la prueba de que Él se agrada con lo que estos segundos están haciendo, es que Él va a enviar profetas, Ageo y Zacarías, para que en los momentos de desánimo, de desaliento, que son muchos que ellos están pasando, estos profetas, mensajeros de Dios, vengan con una palabra de ánimo, con una palabra de exhortación, para levantar su espíritu, para que ese proyecto por el cual ellos han empezado, no lo abandonen ni lo dejen, ya que, y es una palabra que el profeta Ageo da dos veces, yo, es decir, el Señor, estoy con vosotros. Así que aquí vemos, no hubo respuesta tangible de parte de Dios, pero aquí hay mensajeros que están siendo enviados de parte de Él para traerles ese ánimo que necesitan. Pero hay algo más. Ageo va a dar una palabra verdaderamente sorprendente a los constructores de este segundo templo. Si vamos un momentito allí al capítulo 2 de Ageo y al versículo 9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por lo tanto, no solamente es que este segundo templo no es inferior al primero, no solamente este segundo templo ni siquiera es parejo o igual al primero, sino que Dios está diciendo aquí que a pesar de lo que dicen las evidencias físicas que podemos ver y palpar, esta casa, este templo, va a ser más grande. Su gloria va a ser más grande que la del primero. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo se llegó a cumplir esto, se realizó esto? Y a lo mejor alguien puede tener la respuesta y decir, yo sé en qué consiste la respuesta de esto. Es que con el paso de los siglos llegó Herodes, el monarca, aquel que persiguió a los niños para tratar de matar a Jesús, Herodes el Grande, que engrandeció este templo, este segundo templo, lo embelleció, y de la humilde casa que era, lo construyó en algo fenomenal. Y podemos pensar, esa es la gloria a la que el profeta se estaba refiriendo aquí, que será mayor que la del primero. Seguramente no. Esa no es la gloria. Este templo va a ser testigo de algunos de los hechos más importantes en la historia de la salvación. Porque en este templo es donde va a venir a ser presentado Jesús cuando tenía 40 días. José y María lo van a traer aquí a este templo. Este templo, las paredes de este templo, van a ser testigo de cómo ese niño, cuando tenía 12 años, da lecciones a los doctores de la ley con los cuales está hablando. Las paredes de este templo van también a escuchar la enseñanza del agua de vida que Jesús va a dar mientras estaba en una ocasión en Jerusalén. Este templo también va a ser testigo de la escena de la mujer adúltera a la que algunos querían apedrear y cómo Jesús la perdona. Este templo ya en el libro de los Hechos, si El hermano Mateo en esta mañana nos ha compartido de cómo Pedro y Juan a la puerta de este templo van a realizar el milagro de ese hombre que estaba allí cojo. Es en este templo donde la primitiva iglesia, la iglesia naciente en Jerusalén, va a tener sus primeras reuniones. ¡Cuántas cosas magníficas, maravillosas, espirituales tuvieron lugar en este templo! De tal manera que verdaderamente podemos decir que la palabra del profeta Ageo, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Se cumplió literalmente. Pero para mí hay algo todavía más grande, por lo cual este templo tiene un valor aún más precioso que el primero. Vamos a volver al libro de Esdras, al capítulo 3. Versículo 10. El momento en el que están echando los cimientos, la primera piedra de este templo. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¡Qué momento más profundo, más emocionante, más pleno en todos los sentidos! El de ver a todos estos pioneros, esforzados, devotos, entregados, sacrificados, generosos, entregando su vida, su hacienda, sus planes para este propósito, para el de construir esta segunda casa de Dios. Y aquí es donde yo veo una grandeza infinitamente mayor que la que hubo en el primer templo. Porque después de todo, en el primer templo hubo mucha gente con las manos metidas en los bolsillos, viendo cómo piedra a piedra aquello se iba levantando. En el primer templo todo era cómodo y sencillo y fácil de realizar. Las cosas venían, las cosas sucedían, y allí había miles y miles o millones de personas como espectadores y nada más. Pero aquí, en esta ocasión, está habiendo corazones, un puñado de corazones, rendidos, entregados y consagrados en todas las dimensiones al Señor y a su causa. Y aquí vemos todas estas alabanzas y gritos y llantos, todo mezclado, porque se trata de una ocasión única y especial. A veces tenemos que perder las cosas que son aparentemente grandes para que podamos llegar a descubrir la riqueza, el significado y la profundidad de lo que aparentemente parece pequeño. Por eso voy a llegar a unas conclusiones, y ya con esto voy a ir terminando. Tenemos que tener cuidado de no juzgar las cosas por las apariencias, y mucho menos las cosas de Dios, porque podemos llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Otra gran lección que yo saco de todo esto: no tenemos que permitir que las comparaciones con el pasado o con otros ejemplos nos impidan hacer lo que tenemos que hacer. Estos de este segundo templo podían haberse puesto a razonar de esta manera: ¿qué es esto que estamos haciendo comparado con la grandeza de nuestros antepasados? Nada. Por lo tanto, no merece la pena que sigamos adelante con esto, porque nunca vamos a llegar a parecernos a aquello que ellos hicieron. Además, fíjate, rodeados aquí de gente extraña que no nos quiere, que quieren hasta echarnos otra vez de aquí. ¿Merece la pena todo esto? Si ellos empiezan a razonar de esta forma y a compararse con lo que los otros hicieron o con lo que habían visto en Babilonia, y seguramente en Babilonia había templos enormes y gigantescos, y decir, ¿qué es esto comparado con todo aquello? Nada. Esta obra no se hubiera llevado a cabo. Cuidado con ese razonamiento, porque nos puede llevar a quedarnos paralizados. Puede ser una estrategia diabólica para decirnos, ¿ves? Si sois cuatro gatos, ¿a dónde vais? ¿Qué queréis hacer? No permitamos ese tipo de pensamiento y de razonamiento. Dios se agradó de lo que esta gente hizo. Y en un sentido, más de lo que los otros antiguos hicieron. Otra gran lección que yo encuentro en todo esto es que cada generación debe hacer el papel que le corresponde de acuerdo a su tiempo y circunstancias y posibilidades. Dios no exigió a estos lo mismo que a los otros. Dios sabía perfectamente cuáles eran sus recursos y se daba cuenta perfectamente del ambiente hostil en el que estaban viviendo. Él no les exigió eso. Lo único que quería eran corazones entregados y rendidos a Él. Lo que a Dios le agrada es lo que está hecho de corazón, con esa entrega. Vivimos en España en una situación, en muchos aspectos, de precariedad. En las iglesias me estoy refiriendo. De pequeñez. E incluso con un entorno que no es favorable al mensaje cristiano, y hasta puede ser que hostil, y cada vez más hostil. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que debemos hacer lo que estos del segundo templo hicieron: ponernos manos a la obra y trabajar en la construcción de la casa de Dios para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, a vosotros que estáis aquí, a los que estamos en otras partes, para seguir edificando en estos días. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por las lecciones de la historia de tu pueblo que podemos extraer de ellas y por las aplicaciones también, Señor, para nosotros y nuestros días. Y Señor, aquí estamos. Y tú estás pidiendo de nosotros, no espectadores pasivos, sino activos, agentes activos, Señor, en el trabajo de tu casa. Aquí estamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras pertenencias y nuestro futuro, para que tú los uses. En el nombre de Jesús. Amén.